Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 12 de febrero de 2016 de La Luna Salía a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, en Radio Clara, los lunes de 17 a 19. Mislata Radio, los miércoles de 21 a 23. En Castilla y León, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Informamos que el colectivo joven de Benimaclet tiene previsto mañana sábado un concierto de música en la plaza de la iglesia de Benimaclet que empezará a las 22. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia en la edición de hoy es el informe Presencia de la Lengua de Signos Española en la Televisión, que ha sido realizado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Tendremos como invitada a una de sus miembros, Eva Aroca. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la declaración efectuada por el presidente de la Organización Médica Colegial, en la que afirma que la enfermedad más grave con la que se enfrentan los médicos en España es la pobreza. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cersala, lo dedicaremos a hablar sobre el informe de Oxfam Intermón titulado Gobernar para las élites, secuestro democrático y desigualdad económica. En este caso incidiremos en el apartado dedicado a España. Nos informarán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cersala. La Luna Cultural incidirá en la exposición fotográfica Mujeres, Afganistán, fotografías de Gervasio Sánchez y textos de Mónica Bernabé. La periodista Teresa Coll entrevistará a Tania Castro, fotoperiodista y una de las guías de visitas a esta exposición. En el informativo La Luna, noticias internacionales, nacionales y locales. Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Francisco Echevarría, profesor de medicina legal de la Universidad del País Vasco, que nos hablará sobre la identificación de las víctimas del franquismo. Finalmente tendremos despedida en verso. Soledad Benajes, profesora de lengua y literatura castellana, nos introducirá en la poesía de Pablo Neruda. La La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy en Claro de Luna es la publicación por el Real Patronato sobre Discapacidad del informe Presencia de la Lengua de Signos Española en la Televisión, que ha sido elaborado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CNLSE. Nos acompaña Eva Roca, miembro del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Buenas noches, Eva.
Buenas noches.
¿Qué es el CNLSE?
Pues es un centro que ve la luz a raíz de la ley que regula y normaliza la lengua de signos española, y desde la aprobación de esa ley, la ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos en España, surge la necesidad de constituir un centro para la normalización lingüística de la misma. Desde que se aprueba la ley hasta que empezamos a funcionar, pasaron una serie de años, empezamos a funcionar en el 2011, y todo nuestro trabajo está encomendado en esa ley, y es velar por el buen uso, por la promoción, la investigación y el desarrollo de la lengua.
¿Cómo surgió, Eva, esa idea de elaborar el informe en cuestión?
Fundamentalmente por una noticia buena y una noticia mala. La buena es porque cada vez había más presencia de lengua de signos en televisión, y la mala porque a pesar de todo ese esfuerzo y toda esa dedicación de recursos, no se estaba teniendo en cuenta, como se debería, las expectativas y las necesidades de las personas sordas, que son, en último extremo, quien se iba a beneficiar de estas medidas. La televisión es en sí la herramienta más potente que hay para normalizar una lengua. Si tú lo ves en televisión y en casa, es normal. Si no aparece en televisión, hoy en día parece que no es normal. Entonces, era muy, muy importante que acometiéramos esta línea de trabajo. Y desde que Esther Gil Sabroso, que es la investigadora principal de la investigación, hasta ahora se han dado muchos pasos, entre otros la creación de un grupo de trabajo en el que hemos podido conseguir sentar en la misma mesa a usuarios, a televisiones, a administración, empresas, un poco para ver de qué manera podemos incorporar las necesidades y las expectativas de las personas sordas, porque poner lengua de signos por ponerla no parece muy razonable.
¿Y concretamente qué pretendía ese informe?
Pretende poner encima de la mesa de qué manera se está incorporando la lengua de signos en la pequeña pantalla. No basta conseguir una cota de horas, que dicho sea de paso era ínfima, no se trata de 2 horas a la semana o 10 horas a la semana, sino que se trata de que por lo menos esas horas de emisión en lengua de signos se hagan con un poco de cabeza. No basta con poner lengua de signos a las 4 de la mañana, por ejemplo. No basta con poner lengua de signos en una ventana ínfima que nadie puede seguir. No basta con contratar cualquier tipo de profesional. La interpretación o traducción en pantalla requiere una experiencia y un bagaje extraordinario, como te puedes imaginar. Entonces, es verdad que existía demandas y peticiones por parte de las personas sordas, y entonces fraguar todo eso y cuantificarlo y ponerlo en un informe para llamar la atención a la administración y a las cadenas públicas y privadas, pues es lo que ha conseguido el informe, y creo que era el objetivo clave del CENELSE a la hora de publicarlo.
Vamos a hacer, si te parece, una breve historia de lo que ha sido las emisiones iniciales de un programa con lengua de signos española. ¿En qué año fue?
Creo que en 1977, si te hablo de cabeza.
Y sería la televisión pública, claro.
Sí, sí, era un programa que se llamaba Hablamos, del que guardamos muy buenos recuerdos y mucho cariño, porque era la primera vez que la lengua de signos aparecía en el programa, pero más allá de ser un contenido interpretado, es que ese programa iba dirigido a personas sordas, entonces tanto la locutora como los contenidos, como el formato de ese programa, estaba pensado y diseñado para personas sordas. Es verdad que era media hora por las mañanas, los sábados, pero se acogió con muchísimo cariño. Luego, a partir de ahí, han ido otras iniciativas que han sido un poco más en el formato de la interpretación y la traducción, como el avance informativo de Por las Tardes, que también hubo en Televisión Española, en el que sí, se daban las noticias en lengua española por una periodista, y luego había al lado una intérprete que las traducía simultáneamente. Esas dos experiencias son las que, de alguna manera, han generado el caldo de cultivo suficiente como para que a la televisión no le asuste incorporar lengua de signos. Es muy importante también que digamos que de aquel programa Hablamos de 1977 está el que ahora se está emitiendo en lengua de signos. Es un programa que se llama así, en lengua de signos, los sábados por la mañana, y tiene la misma finalidad. Es un programa pensado, diseñado, producido por personas sordas y para personas sordas.
Existe bastante normativa que recoge ese derecho a participar en la comunicación televisiva mediante lengua de signos. Quizás la Ley General de Comunicación Audiovisual, LGCA, sea un poco el referente, ¿no?
Sí, sí, es el referente. Lo que pasa es que, como te he dicho antes, no debemos olvidar que esto supuso un paso muy importante, pero en el 2010 y la realidad de la televisión en 10 años ha cambiado muchísimo. Si bien recoge la realidad del subtitulado, pretende llegar al 100% del subtitulado, en lengua de signos hay otros problemas añadidos que dificultan en gran medida que cada vez haya más presencia y de más calidad en la televisión.
Si te parece, Eva, vamos a hacer ahora referencia a ese cuestionario que contempla el informe a personas sordas adultas, que fueron en total 327. Y, entre otras cuestiones, hace referencia a que un 65% manifiesta su insatisfacción en el horario de emisión de programas que cuentan con interpretación de lengua de signos, ¿no es así?
Sí, el hecho de que hayamos conseguido más de 300 personas es todo un éxito, porque ningún estudio que se haya hecho de estas características, en el que se intenta llegar al foco de un grupo de población tan concreto, ha contado con tantas respuestas. Es verdad que al ser avalado en la investigación por nuestro centro y tener la herramienta de la web, ha permitido llegar no solo a personas sordas, sino a personas sordas que signan, con lo cual estamos muy contentos con el número alcanzado. Con respecto a lo del horario, efectivamente, como la lengua de signos no se puede quitar y poner como lo haces tú con el subtitulado, las televisiones intentan conciliar su obligación que tienen de poner lengua de signos con cierto criterio de que la lengua de signos puede llegar a molestar al usuario común de televisión. Entonces se ponen en horas intempestivas o a primeras horas de la mañana o por la noche, se vuelven a emitir programas que ya estaban signados para cumplir con el cómputo de horas sin importar ninguna otra condición. Entonces, por eso el horario es a veces tan descabellado. Televisión Española, y estamos hablando de una iniciativa, no creo que sea a raíz del informe, sería mucho decir, pero sí es verdad que hace nada, casi menos de un mes, acaba de incorporar en prime time la lengua de signos en un informativo, que si te has leído el cuestionario es una de las demandas fundamentales, lengua de signos en informativos. Y como tiene la posibilidad de poder emitir el telediario en dos canales, en la 1 o en canal 24, entonces en la 1 el telediario está sin accesibilidad en lengua de signos y en el canal 24 está íntegramente signado en lengua de signos. ¿Qué iniciativas están dando? Y estamos avanzando, pero es verdad que la satisfacción es pésima con respecto al horario.
Otra cuestión que también se pone de evidencia en ese informe es que los encuestados consideran que en un 65% de las respuestas no hay suficiente calidad de interpretación.
Es muy difícil interpretar simultáneamente un contenido televisado, es muy difícil. Partiendo de ahí, es verdad que tenemos muy buenos profesionales y también es verdad que es una lengua que todavía está en proceso de normalización y de estandarización, como podemos pensar que le ocurre a otras lenguas orales. Pero también es verdad que en muchas ocasiones no se están contratando los perfiles profesionales que convendría.
Otra respuesta también de interés es que el 73% prefieren una incorporación de la silueta al intérprete en la pantalla.
Eso es un problema que tenemos nosotros ahora. Lo de la silueta creemos que obedece al hecho de tapar cuanta menos imagen mejor, quiero decir. Si estamos viendo una película o una serie o un documental de National Geographic, el hecho de poner la pantalla incrustada por encima está ocupando mucha cota de pantalla y puede tapar algo importante de lo que se está hablando en ese momento. Si tú la silueteas, si grabas al signante en croma y luego lo silueteas, quiero decir, no le encastras en una ventana, tapas menos imagen de la pantalla. Pero ¿qué pasa? Que hay un colectivo muy importante de personas sordociegas que esa ventana la necesitan, porque necesitan esa contrastabilidad para poder ver al intérprete. Entonces, la opción que se está dando, que es otra de las cosas que recoge la ley, que siempre hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías y el avance que se hace, se está optando por reducir la pantalla en una ventana y en otro espacio separado poner a la persona que signa, de tal manera que no entran en competencia ambas ventanas.
El 80% considera que debe estar presente el intérprete o la intérprete como imagen principal en la pantalla.
Eso es lo que pasa en el programa de lengua de signos que te he dicho antes. Siempre es preferible que el emisor signe o te dé la noticia directamente en tu lengua. Eso es lo factible, que aparezca la lengua de signos en la pantalla principal, o es lo que prefieren las personas, que la lengua de signos es su primera lengua. Pero eso no quita que la figura del intérprete sea una figura válida para garantizar la accesibilidad.
Y otra cosa que además, con un porcentaje altísimo, el 90% de los encuestados consideran que la opción de activar-desactivar debería ser la real, la operativa, en cuanto a la imagen del intérprete se refiere.
Sí, eso solucionaría todos los problemas. Porque nos consta que los esfuerzos que están haciendo las cadenas de televisión por incorporar lengua de signos están sumamente frenados porque al espectador común, que no está acostumbrado a ver en pantalla lengua de signos, en cierta manera se siente invadido. Entonces, poder activar y desactivar a la figura que signa haría que las televisiones apostaran por más horas en lengua de signos. Y el hecho de poner o quitar al intérprete o activar y desactivar los subtítulos abre un abanico de respuestas de accesibilidad que puede dar solución a distintos perfiles de personas sordas y sordociegas. Y en eso estamos. Es que es difícil, pero el problema está en que es muy difícil que un soft discrimine entre la imagen de la tele y la imagen del intérprete para poner y quitar. No es lo mismo con el subtitulado, que el subtitulado sí puedo discernir lo que es una cosa y la otra, y entonces yo decido ponerlo o quitarlo. Pero con el intérprete eso no es tan fácil. Hay muchas iniciativas. Ahora estamos investigando a ver en qué medida las nuevas generaciones de televisiones, las televisiones conectadas, que juntan la señal de televisión y la señal de internet, puedan permitir poner y quitar la señal de la persona asignada a discreción del usuario. Es difícil.
Por último, en este informe, en cuanto a respuestas de los encuestados, el 69% consideran que se necesitan más presentadores sordos.
Sí, yo creo que entra un poco en sintonía de lo que he dicho antes. La Ley General de Comunicación Audiovisual y la idea de normalizar la vida de las personas con discapacidad en general y personas sordas pasa porque cada vez en televisión sea más normal ver profesionales sordos. Y es evidente que una persona sorda ver un programa signado en su propia lengua y además por otra persona sorda va mucho más allá de una mera disposición de accesibilidad.
Si te parece, vamos ya a las conclusiones. Entre otras, se establece que hay que considerar la reglamentación vigente, que quizás sea esa ley que hemos comentado antes, la industria audiovisual y las peticiones de las personas usuarias.
Sí, es fundamental. Yo creo que se ha invertido muchísimo dinero y muchísimos recursos. Y cuando no se tiene en cuenta la opinión, las necesidades y las demandas de las personas usuarias, alguien podría entender que se está derrochando el dinero. Porque si ponemos intérpretes de lengua de signos en un programa que no ve nadie y a las 4 de la madrugada, pues flaco favor, hemos sacado de rendimiento ese dinero. Es fundamental. Si gastamos muchísimo dinero en poner intérpretes, aunque sea en prime time, pero los profesionales no están preparados para afrontar esa labor, pues también no estamos garantizando ni la accesibilidad ni nada parecido. Creo que es la conclusión fundamental. Yo creo que cuando se hacen medidas de este tipo hay que contar directamente con las personas que se van a beneficiar, porque si no, no las estamos beneficiando, las estamos perjudicando, entonces no tendría mucho sentido. Se debería tener en cuenta qué es lo que piden y por qué lo piden.
Otro elemento también que se establece en las conclusiones es que hay que continuar con la investigación para optimizar el servicio.
Sí, estoy convencida que estamos muy cerquita. Las nuevas tecnologías y las nuevas generaciones de televisiones van a permitir el hecho de poner o quitar al intérprete, incluso escalarlo, porque habrá gente que quiera el intérprete más grande, o lo que está aconteciendo en la pantalla, ponerlo más pequeñito. Habrá gente que no. En función de cada necesidad se podrá poner la ventana más grande o más pequeña, quitarla o ponerla. Y entonces una familia con niños oyentes y niños sordos, con independencia de quién esté en ese salón, podrá ver la televisión y ajustar su demanda de televisión. Estoy convencida de que eso está muy cerca, pero parece que seguir investigando.
Eva, también se establece que existe un vacío en la Ley General de Comunicación Audiovisual sobre cómo alcanzar los valores de emisión.
Sí, no solo habla de 2 horas o de 10 horas en las mejores tablas de la ley, pero más allá del número de horas semanales asignadas, no te dice en qué horarios, no te dice si tiene que ser en todos y cada uno de los canales de cada cadena, si yo lo pongo en internet, eso computa o no. Si yo tengo un programa y lo emito 5 veces, si el programa es de 2 horas, yo ya he cumplido con las 10 horas. Debería normalizarse de alguna manera para que las cadenas supieran realmente, porque me consta que tienen esa intención, para responder a las necesidades, qué es lo que tienen que hacer. Y eso no está en la ley. La ley fue un paso muy importante, pero se quedó muy, muy a la puerta. Yo creo que deberíamos seguir avanzando, que de hecho es una de las cosas del grupo de trabajo que te he mencionado antes, en el que hemos intentado conciliar de alguna manera todos los puntos de vista de la misma realidad para poder sacar un pequeño manual de buenas prácticas o de buenos haceres para rentabilizar el servicio.
Una noticia también de actualidad es la entrega de premios Goya de la Cinematografía Española. ¿Cómo se ha contemplado la asignación de la lengua de signos española?
Esta vez se ha hecho a través de internet. Son 2 espacios que van a compartir escena seguramente de aquí a muy poco tiempo. Entonces lo que ha hecho RTVE es poner intérprete de lengua de signos y lo ha hecho a través de internet. Cualquier usuario desde la página web de RTVE ha podido optar por la retransmisión de los Goya en lengua de signos. El problema es que las personas sordas de una casa verían la retransmisión de los Goya en la pantalla del ordenador cuando el resto de personas lo ven en televisión. Se supone que tienen derecho a una programación accesible en abierto y de la forma más normalizada posible. Yo creo que al final acabará fraguando lo que sale en internet con la pantalla de casa.
Si algún escuchante va quiere ponerse en contacto con el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CNLSE, ¿cómo lo puede hacer?
A través de nuestra web. Nosotros tenemos un apartado en la web, cnlse.es, en el que pueden mandarnos un correo directamente y nosotros enseguida contestamos. Y en nuestras redes sociales, a partir de nuestras redes sociales, contestamos puntualmente, además.
¿El informe que estamos haciendo referencia está en la web, se puede descargar?
Sí, totalmente accesible. Está tanto en la biblioteca virtual como en la parte de destacados. Tienes un enlace para poder descargarte en PDF el informe. Incluso tienes la opción de ver un resumen del informe en lengua de signos.
Eva Roca, miembro del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, te agradecemos tu intervención en Claro de Luna y gracias por informarnos también de un informe que es más complejo de lo que aquí hemos establecido, pero que lo fundamental, yo pienso que el escuchante lo ha recibido. Gracias, Eva.
Muchísimas gracias a vosotros, porque lo importante es que este informe llegue a todo el mundo. Un abrazo, gracias.
Chao, adiós.
A pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín, en las que afirmaba que la enfermedad más grave con la que se enfrentan los médicos en España es la pobreza. Escuchemos.
La La verdad es que la pobreza conlleva, a nivel psicológico, la situación de paro conlleva depresiones, intentos de suicidio, gente que acaba con su vida. Mala alimentación también, porque no llevas una alimentación adecuada cuando hay ONGs que desde todo el corazón del mundo dan lo que pueden, pero no llevas una alimentación sana, un caos total. La desigualdad esta lleva al ser humano a la catástrofe, la pobreza, porque es un mal que conlleva a estados de nervios, gente que pues, vive una situación angustiosa y le afectan su sistema nervioso, corazón, su cabeza, y es una realidad total. La causa de la pobreza es todo el gobierno que hemos tenido, lo que han robado, los ladrones, lo que ha hecho este gobierno del Partido Popular, y además que si hubiesen repartido las riquezas a la gente más necesitada, no tendríamos que haber llegado a este caos. Y la gente estaría mejor, estaría con una mejor esperanza de vida, con más optimismo, pero la gente es que se deprime. Centro de corrupción, que salgan más, que salgan todos y que ya el cajón totalmente limpio para que se haga una política de ciudadanía, del pueblo, que lo que manda es el pueblo. Tiene que haber un gobernante, pero que el pueblo decida, porque la situación que estamos aquí en Valencia ha habido mucha corrupción, lo que tiene que haber una limpieza total, pero ya definitiva, se hagan ayudas sociales, plan de trabajo, recuperar la ilusión de la ciudadanía, que aquí en Valencia se ha perdido hace muchos años por culpa del Partido Popular.
Pues creo que es verdad. La pobreza trae muchas enfermedades. En los últimos años ha habido mucha gente que ha venido a menos, tenido menos dinero, menos entradas a los médicos y ha traído más enfermedades. Realmente de emigrantes y de obreros españoles. La solución la tiene el gobierno. Con poner más dinero creo que se arreglaría. Si devuelven los robados, seguramente sí.
El problema de la pobreza es que no tiene ninguna medicación para curarla. Tiene toda razón, porque estar en nivel de pobreza es vivir indignamente, no poder acceder ni a un puesto de trabajo, pierdes toda la dignidad. Y me parece que no hay ninguna medicina que cure la pobreza. Yo la veo peor que nunca, porque antes la pobreza la relacionabas en países sudamericanos, pero hoy en día en España hay tanta pobreza más que en cualquier otro país. Yo llego a mi casa, que salgo a dar un paseo así para hacer un poco de deporte, yo cuando llego a mi casa, que tengo un juego de contenedores a la izquierda y otros a la derecha, veo gente buscando los contenedores. Todos los días. Son varias personas que pasan a buscar cosas que encuentran para poder vender o propiamente comida de la que nosotros tiramos. Veo de todo. Antes solamente veía extranjeros, pues que la veo de todo. Y además lo que me sabe más es que veo muchos matrimonios con niños pequeñitos. Yo voy a la zona de Patacona y veo muchos matrimonios, pero con niños pequeños. Y eso me entristece muchísimo. Esta gente pues no tendrán unas medicinas, viven en insalubridad. En un hospital no sé si tendrán papeles o no, pero no pueden acceder a ninguna medicina, no pueden acceder a ningún hospital y viven en miseria. Vivimos en un sistema que a mí no me gusta, desde luego. La poca opción que hay de trabajos y la poquita oferta que hay son trabajos de poco dinero. Van tirando y ayudando de familia, pero hay gente que no tiene nada en su casa, muchísima gente que no tiene ningún tipo de ingreso. Yo estoy esperando que el gobierno cambie, que haya una fórmula en que esta gente la puedan meter en algún sitio. Hoy en día son gente marginada.
Hombre, es una de las moltes malalties que n'hi han, que no com la hipertensió, que no es veuen, que no es noten, però que estan ahí, i que en part pues, estic prou d'acord en això, en que evidentment és un greu problema que afecta una capa gran de la població. Es manifesta d'una manera molt més clara en consagrar l'individualisme de les persones, on no n'hi ha la cooperació, on no n'hi ha solidaritat, on cada un mira el seu melic i no mirem el melic des de més, que a vegades està més un flat del que devia, que dia a dia ho veus. I a més, si estàs en gent major cobrant 600 euros i que té que estar embolicada en dos o tres mantes perquè no pot pagar la llum, no pot pagar el gas, té que comprar el mínim possible per a poder subsistir, no mirar-se el melic d'ull, o que mirar realment el problema que n'hi ha ahí fora. Hi ha que canviar les estructures a arrel des de baix. I això és complicat, però hi ha que seguir peleant, hi ha que seguir lluitant. Alguns mitjans de comunicació tenen un paper molt important. Ara i davant hi ha uns xiquets ahí de la Facultat de Filosofia. El que tu presentes un periòdic d'una ideologia d'esquerres quan la tassa de lectura en este país és tan baixa, no sé si això és el mitjà adequat, a lo millor el que fa vostè, la ràdio, elegir al carrer, les manifestacions. És important també que la gent intente culturitzar d'una manera social a la gent.
Jo penso que la dejadez de los políticos, porque si la lista de espera está para que atiendan a todos, no tienen por qué los pobres no estar asistidos. De normal, siempre se ha atendido bien. el Hospital General. Antes iban los mendigos, ahora van a todas partes de la Seguridad Social. Lo que falta personal, por eso funciona mal. Yo para ir a mi ambulatorio para que me vieran una tendinitis he tardado 4 meses. Y hoy el primer día que he ido, que da la casualidad, de una tendinitis en el hospital. Y creo que mañana no tengo ya fisio porque van de asamblea o de reunión para quejarse de algo porque está abarrotado la lista de espera. Pienso que el personal está muy bien preparado. Lo que está mal es la plantilla. Médicos y enfermeras y ATS y auxiliares, celadores, todos, yo creo que son respetuosos, pero ellos no pueden hacer nada por el ahorro de que se ha gastado mucho dinero en otras cosas y no invierten en lo que no tenían que haber robado, en poner más personal. Pienso que si no se contrata es porque falta dinero para pagarles, no porque no hayan enfermos en la lista de espera. En las urgencias yo pienso que están atendidos, pero lo más urgente sí que lo harán. Ahora que lo mandarán a casa y dirán vuelva otro día, un infarto, una cosa así, lo cogerán enseguida. Pero en cosas puntuales que arrastras, si te duele una cadera, repercute. Si no te cogen en las rodillas, en los pies, todo es una cadena. Ahora si te atienden, te hacen una buena rehabilitación o te operan, pues no cojearás si no te dolerá la espalda. Eso es todo una cadena.
Que en parte tiene razón. Considero que la gente que no tiene recursos no puede acceder a ciertos niveles de vida que le permita pues tener una salud decente. La gente que, por ejemplo, por desgracia está en la calle, no puede acceder o no tiene los mismos recursos para protegerse de enfermedades, aunque sea una gripe, no puede. Entonces son gente que más fácilmente puede caer enferma, puede caer en distintas enfermedades que luego por su situación no pueden curarse como es debido. O sea, es como un círculo vicioso. O sea, no tienes recursos para poder vivir bien, no tener enfermedades, y esas enfermedades luego no te las puedes curar porque no tienes otra vez recursos. O sea, y como lo están planteando ahora mismo, el que no tiene trabajo, el inmigrante que viene sin papeles, pues no tiene recursos, no le dan acceso a la sanidad gratuita y universal que se supone que alardea España de tener. Creo que el PP vela por sus intereses, recursos privados que luego facilitan que sus políticos accedan a eso, que es como Aznar cuando ingresó en una de estas empresas privadas de luz, que luego subió un tanto por ciento bestial la luz. Pues igual, meten a sus exdiputados, a todos, en empresas privadas, lo que hace que aumenten los costes de esta sanidad y no vamos a acceder a la sanidad pública. La están bajando, eliminando toda la sanidad pública, haciéndola que parezca lo peor del mundo para que recurramos a la sanidad privada. Es que no tengo ni idea de por qué se sigue votando al PP. O sea, después de estos 4 años en los que está menospreciando nuestro sistema de sanidad, que hasta Obama se fijó en él para llevársela allí a Estados Unidos, y se la está cargando como buenamente puede, y no entiendo por qué la gente, viéndolo y sabiéndolo, sigue votándolo. Creo que en parte es por los medios de comunicación, en este caso Televisión Española sobre todo, Antena 3 también tiene lo suyo. La manipulación en los medios es lo que hace que luego el PP pues siga teniendo los votos por el apoyo de la defensa que hacen sin miramientos de Televisión Española del PP y de estos cambios y estos recortes y leyes que están llevando a España a la ruina más absoluta.
Por ejemplo, la corrupción. Por lo tanto, también tiene parte de razón en ella, pero pienso que la otra es peor. O sea, en este caso supongo que será parte de los políticos. No todos, por ejemplo, en la comunidad una gran mayoría. Porque cuando hay dinero para poder coger, es difícil que no tengan la tentación. Todos no, algunos. Pero sobre todo, todos los que tienen la posibilidad de coger. Los que no tienen posibilidad, esos van a ser muy honrados.
CESAL es un centre de documentació solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
el lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir: tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones. Ens maten perquè volen nugar-nos. Ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos. Ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta. Hola, Enrique. Bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur, que fa CETSALA. El tema d'avui serà al voltant de l'informe d'Oxfam, que ja vos diguem fa 15 dies, i que tracta sobre la desigualtat en Espanya. I també un altre que ha eixit avui, al voltant de la pobrea, de Creu Roja. També vos direm dos llibres que mos han pregut interessant i una pel·lícula que està en cartellera.
En el informe de Oxfam referido a España, nos avanza que la desigualdad en nuestro país avanza a un ritmo que supera hasta 14 veces el de Grecia y solo superado por el de Chipre.
Es interesante el matiz ese de que pensamos que Grecia está muy mal, que Grecia está muy pobre. Nos están dando la visión de que ya hemos superado la crisis y resulta que en desigualdad superamos 14 veces nada menos que a Grecia y que solo nos supera Chipre.
La pobreza y la exclusión en España parece que ha aumentado de una forma alarmante en estos últimos años, con 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año 2014, que supone un 29,2% de la población española.
Según lo que hemos visto de que supera a Grecia 14 veces, pues somos el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas. la distancia entre ricos y pobres ha crecido. El 1% de la población concentró tanta riqueza como el 80% de los más desfavorecidos. Esto es una barbaridad, porque imagínate que el 1% tiene tanto como ese otro 80% de los más desfavorecidos. La fortuna de solo 20 personas en España alcanza un total de 115.000 millones de euros.
En este sentido, España es el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre las rentas altas y las rentas bajas, solo por detrás de Estonia. Y entre el 2007 y 2014, el salario medio español se desplomó un 22,2%.
Cuando hablan de la macroeconomía y de la microeconomía, la macroeconomía puede aumentar mucho y podemos ir muy avanzados, pero luego la microeconomía, la gente está sufriendo esas situaciones. Y luego también he visto yo hoy que salía un informe de las personas que han sido atendidas por Cruz Roja sin ingresos. Y también dice que en el 2015 aumentaron hasta el 17%, que son casi 3 puntos más que hace 2 años, mientras que el riesgo de exclusión alcanza el 83,7%. También dice el informe, el 19,6% han sufrido en el último año dificultades financieras como embargos de cuentas, deudas o pérdida del domicilio por impago.
Los problemas económicos son los prioritarios para estos colectivos. La media de ingresos de las personas atendidas por Cruz Roja es de 565 euros al mes, lo que supone una cifra inferior al umbral de la pobreza. Así, el principal reto familiar sigue siendo no llegar a final de mes, el 43,6%. Igual que el 92% de los menores atendidos viven en hogares que no superan el dicho umbral, lo que aumenta el riesgo de la pobreza infantil.
En este informe de Cruz Roja también sigue diciendo que las dificultades de las personas atendidas se reflejan en que el 67,3% se encuentra en paro, una tasa 3 veces superior a la media nacional. Además, la mayor parte de ese colectivo, 61,9%, carece de ningún tipo de cobertura por desempleo. No en vano, 73,4% son paradas de larga duración. En este sentido, el 63,9% lleva más de 2 años en paro.
La crisis, además, ha aumentado el número de trabajadores pobres, es decir, aquellas personas que, a pesar de tener un empleo, sus ingresos son insuficientes para evitar el riesgo de exclusión social. La tasa de trabajadores pobres entre los atendidos por Cruz Roja aumentó 2 décimas en el último año y ya alcanza el 82%.
Un ejemplo de la gravedad de este informe dice que las personas mayores en situación de privación material severa se ha triplicado desde el 5,5% de 2012 al 15% de 2015. Un empeoramiento que en parte se debe a que dedican sus ingresos a ayudar a la familia. Muchas pensiones no aguantan sostener a la familia, explica Antonio Bruel, coordinador general de Cruz Roja. Este experto recuerda que las personas más vulnerables cada vez tienen más dificultades para afrontar la vida cotidiana. El perfil de las personas que requieren más ayuda son parejas con 2 hijos, y es que el 47% de los hogares atendidos por Cruz Roja tienen menores a su cargo. Bruel asegura que la receta para sacar a estas personas de la exclusión social es a través del empleo, la salud y una vivienda digna. Aquí viene bien una frase también de nuestro querido amigo Galeano, que dice: el mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco, los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan y el agua.
También de Galeano: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. En el programa de avui volia recomanar-vos 2 llibres que pensé que són prou interessants. El primer d'ells es diu Una abeja negra al poder. Trata de José Mujica, el expresident de la República de Uruguay, que en apenas 5 anys, com president d'un país tan xicotet com Uruguay, ha sigut prou per a convertir-lo en una figura respetada en tot el món, un polític distint que representa una altra manera de fer política més propera a la gent.
Els autors del llibre són Ernesto Tulbovich i Andrés Danza. Ells diuen que no és un llibre ni a favor ni en contra, és un llibre periodístic. Quan es pregunten quina és la diferència amb aquest llibre i els que ja existeixen, diuen que la principal diferència són les confessions i la intimitat després de molts anys de coneixement aconseguida. La primera entrevista fou en 1998 i després, durant quasi 20 anys, es reunien totes les setmanes, i que era una relació professional, on cada un tenia clar el seu rol. La seva màxima és: la política és la lucha per la felicitat de tots. Ell diu que els polítics tenen que viure com viu la majoria, no com viu la minoria. Mújica, que sempre s'ha sentit una ovella negra i que va passar menys de 3 anys en la presó per la seva militància política, explica en aquestes pàgines la seva trajectòria fins a arribar al poder, els conflictes en el seu protocol, el seu encontre amb personalitats com Fidel Castro, Chávez, Obama, Putin, Cristina Fernández, etc. La soledat de sentir-se en un món alien, en un relat amb un ritme vertiginós en menys de 100 hores de conversacions mantengudes en el despatx presidencial, en la xarxa de Mújica, en les afores de Montevideo, o una xicoteta casa reciclada en la que ninguna tertúlia va acabar abans de la matinada. El llibre creiem que val la pena i el podeu trobar en les llibreries, l'editorial és Debate.
L'altre llibre que us proposàvem es diu «Es possible un mundo sin bancos?». L'autor és Juan Ramón Sánchez Palacio, doctor en Economia de la Empresa, investigador de l'Institut Universitari d'Economia Social i Cooperatives i UDESCOP de la Universitat de València.
L'autor proposa una revolució financera silenciada i liderada per la societat civil a través de la democràcia participativa i mitjançant el que l'autor descriu com les 3 C: coneixement, consciència i consum. La fe del coneixement es refereix a l'adquirit a través de la informació i que este llibre intenta ampliar. La fe de consciència per a que cada un siga capaç d'entendre que un altre sistema financer és possible i pot haver altre millor. I en tercer lloc, la fe del consum financer com decisió personal que cada un té que prendre. L'autor intenta complementar el seu anterior llibre titulat La banca que necessitamos amb la finalitat d'oferir instruments per a generar aquesta consciència. Sánchez Palacio va més enllà del llibre anterior, intentant plantejar eixa revolució financera silenciosa. En este llibre parla de la necessitat d'inclusió financera i d'empoderament de la societat civil. L'autor analitza diferents iniciatives i alternatives front al comportament especulatiu i oportunista dels bancs convencionals, que realitzen abusos en contra dels consumidors, com participacions preferents, desaucis en l'abús de les comissions i un llarg etcètera, etcètera. Front a tot això, la societat civil busca altres alternatives. Entre aquestes alternatives està la banca cooperativa, banca ètica, cooperatives de serveis financers, cooperatives integrals, monedes socials, bancs de temps, finances col·laboratives, comunitats socials i altres instruments al servei de la societat. En l'anterior llibre ja ressaltava que l'actual crisi econòmica ha vingut determinada per bona part per la deficient gestió de les entitats bancàries. Creiem que este llibre és interessant i útil i que convé llegir. L'editorial és El Viejo Topo.
La pel·lícula que volem aconsellar-vos per a veure es diu Les sufragistes. Encara està per a veure-la en la cartellera de València. La directora Sala Garzón, en un equip majoritàriament femení i basat en fets reals, retrata la situació social-política de les dones en Anglaterra en els inicis de la Primera Guerra Mundial.
Jo crec que moltes ja l'haureu vist aquesta pel·lícula, però si encara queda gent per veure-la, crec que val la pena. Com dia Vicenta, en els inicis del segle passat ja s'escoltaven protestes de les dones en el món on havien moltes diferències i estaven relegades a un segon planol. Per això es van centrar en aconseguir el dret al vot o veien com la gran oportunitat de començar a canviar aquesta situació. I d'aquesta ideologia naix el moviment de les sufragistes. Com les protestes pacífiques foren ignorades per molts anys, es van decidir a fer una protesta més visible i violenta, realitzant accions que generaren impacte.
Estes dones ho varen fer en les pitjors condicions que varen poder fer-ho, una classe en lluita. És a dir, no sols se varen enfrontar als patrons, als governs i a les forces de repressió que varen carregar amb tota crueltat contra aquestes rebels, sinó que també ho feren penosament contra les seues pròpies marits, pares, germans, amics i companys.
No sols la policia les va ferir amb les seues porres i disparos en les manifestacions callejeres, en els seus intents de vaga i en l'enfrontament amb els empresaris, a més varen ser víctimes dels abusos sexuals i violacions dels patronos i dels seus companys del treball i de la tirania dels seus marits que la llei permetia.
La majoria d'aquests sufragistes no procedien de les classes privilegiades, sinó que eren obreres que veien en impotència que les seues protestes pacífiques no servien per a res. Es varen radicalitzar i en la seua incansable lluita s'arriesgaren a perdre-ho tot, treball, casa, fills, inclús la seua vida.
Jo crec que és interessant este últim punt de vista, perquè sempre pareixia que les sufragistes eren de classe B, i, sin embargo, veiem que no, que també hi havia gent que arriesga tot el que tenia.
La agenda de los próximos días, mañana sábado 13, será la última visita guiada de la exposición Dones Afganes en la NAU de la Universidad de Valencia, y la visita guiada la realizará la fotoperiodista Tania Castro. Para este próximo lunes 15 por la tarde en el aula magna de la NAU, la presentación de uno de los libros que hemos comentado esta tarde, ¿Es posible un mundo sin bancos?, de Juan Ramón Sánchez Palacios. Y el próximo martes, día 23, como todos los últimos martes de vez, concentración delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. También queremos recordaros que para el 18 de abril, lunes, se prepara una gran salida a la calle en contra del TTIP para que estemos atentos a las convocatorias.
Hem arribat al final del programa, pues agraïm la vostra companyia i vos esperem per al pròxim.
Como siempre, os esperamos dentro de 15 días en el programa de Nuestro Norte es el Sur.
Van venir-hi. Ells tenien la Bíblia i nosaltres la terra. I ens van dir, tanquen els ulls i resen. I quan vam obrir els ulls, ells tenien la terra i nosaltres teníem la Bíblia. Eduardo Galeano. Ens maten per ser dones, ens maten perquè volen nugar-nos, ens maten perquè no poden doblegar-nos ni amarrar-nos, ens maten perquè no poden fer-nos callar. Clara Lara. Les fronteres són demarcacions geopolítiques que delimiten no tant territoris, sinó éssers humans, i categoritzen qui té dret a viure, qui té dret a gaudir dels drets, fins a aquests drets que diem universals i qui no, Comissió d'Observació de Drets Humans. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2016. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents, La Traca, Primado i 3 i 4, i també a Carrevolta.
Iniciamos la luna cultural con la gala solidaria Danzadera por Siria, a favor de ACNUR, espectáculo de danza a cargo del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia, que quiere ofrecer su colaboración a favor de los refugiados sirios y a través de ACNUR, Agencia de la ONU para Refugiados. Danzadera por Siria es una gala de danza que está dirigida por el profesorado del Conservatorio de Música y en ella participan los alumnos de las tres especialidades de danza, clásica, española y contemporánea. La finalidad de este evento es recaudar fondos que se destinarán íntegramente a la causa. El acto tendrá lugar el próximo domingo, día 14 de febrero, a las 19:30 en el Palau de la Música de Valencia. La entrada son 8 euros. FNAC de Valencia está abierta la exposición titulada Sensibilidad y Compromiso, que recorre la obra de la fotógrafa madrileña Sofía Moro desde sus primeros trabajos. La muestra se centra en sus realizaciones más personales y comprometidas, series como Cárcel de Carabanchel, un relato en blanco y negro que documenta la vida de las presas del centro penitenciario madrileño, Ellos y Nosotros, sobre veteranos de la guerra civil de ambos bandos, y unos impactantes y delicados retratos de condenados al corredor de la muerte en Estados Unidos por delitos que no cometieron. La exposición termina con una serie de imágenes cotidianas realizadas en distintas ciudades y pueblos de España. Se puede visitar la exposición hasta el 15 de marzo de 2016. El horario es de lunes a sábado de 10 a 21:30, domingos y festivos de 12 a 21:30. La entrada es gratuita. En el Centro Cultural Nanau de la Universidad de Valencia está abierta la exposición Mujeres, Afganistán, fotografías de Gervasio Sánchez y textos de Mónica Bernabé, una de las exposiciones más importantes de la temporada del Centro Cultural Nanau y que podrá visitarse en la Sala Academia hasta el próximo día 14 de febrero. La muestra pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres en Afganistán es una violencia endémica y estructural, un problema social potenciado por la guerra, la existencia de una impunidad generalizada en el país, la falta de educación, la instrumentalización de la religión y las leyes machistas. La última visita guiada tendrá lugar mañana sábado, día 13 de febrero, a las 11:30. Se puede visitar la exposición el próximo sábado de 10 a 14 y de 16 a 20, y el domingo de 10 a 14. La entrada es libre y gratuita. Escuchemos a continuación la entrevista que nos tiene preparada la periodista Teresa Coll sobre esta exposición.
Esta tarde nos acompaña Tania Castro, fotoperiodista encargada de las visitas guiadas a la exposición Mujeres en Afganistán, ubicada en la NAU de la Universidad de Valencia, y también directora del Photon Festival. Buenas tardes, Tania.
Muy buenas tardes.
Háblanos, ¿qué es eso del Photon Festival?
Photon Festival es un festival internacional de fotoperiodismo que llevamos ya 5 años haciendo en esta ciudad, que durante una semana de actividades justo en la universidad, que es nuestra sede, organiza diferentes conferencias, talleres y proyecciones nocturnas en el claustro.
Y por lo que se refiere a la exposición, cuéntanos, ¿qué temática aborda?
La temática es muy clara, ya lo dices desde el principio el título de la exposición, Mujeres a Afganistán. Lo que intentan contar o expresar esta exposición es la situación de las mujeres en Afganistán. Cuando estuvo aquí Mónica Bernabé, nos decía muy claramente que la situación de las mujeres en Afganistán todos pensamos o las recordamos de una manera muy concreta, que es con un burka. Y decía que el problema de las mujeres viene después, viene cuando llegan a casa y se quitan ese burka. Esta exposición te enseña qué pasa después.
¿Qué objetivos se plantean los autores?
Concienciar a la sociedad, que la sociedad no olvide que Afganistán sigue estando ahí, sigue existiendo, porque a pesar de que las fuerzas aliadas se hayan ido y que parece que ya no hay ningún problema ahí, eso no es verdad, y sobre todo concienciar de que hay que apoyar a esas mujeres que están en una situación realmente peligrosa.
Como encargada de las visitas guiadas, háblanos del recorrido que plantean estas visitas.
Estoy encantada de ser una de las encargadas de las visitas guiadas. Por suerte, no soy la única, hay un taller que lleva a la gente de Mediant que lo hace muy muy bien también. Yo soy la encargada de la parte, digamos, más fotoperiodística para poder resolver las dudas de muchísimos visitantes a un nivel más fotoperiodístico, ¿no? Que lo primero que hacen es preguntarse cómo un fotógrafo, un fotoperiodista y una redactora pudieron entrar en una situación tan complicada. Las mujeres en Afganistán están absolutamente aisladas, nadie puede estar a su lado, nadie puede verlas sin ese burka. Entonces, esta exposición plantea un trabajo increíble de investigación y de paciencia por parte de Mónica Bernabé y de Gervasio, y lo que vamos a encontrar ahí es la situación interna, la violencia de verdad que viven estas mujeres en su casa. Tanto, por ejemplo, la situación inicial, que es el matrimonio, estas mujeres no se casan por amor, estas mujeres se venden, son objetos. Y ahí encontramos el primer problema de las mujeres en Afganistán. Cuando tú pagas por una mujer, ya no es tu igual, ya no es una persona que vas a amar, es un objeto, es tu propiedad.
De este primer bloque, ¿qué es lo que impacta más a las personas que la visitan?
Les resulta muy impactante las edades en las que las mujeres en Afganistán se casan. Tenemos un ejemplo, el de Shamila. Su padre falleció y su madre inmediatamente se volvió a casar. Las mujeres en Afganistán, un porcentaje muy pequeño trabaja, así que la solución es casarse y que un hombre te mantenga. Cuando la madre de Shamila se casó, el nuevo padre no vio en Shamila una nueva hija. Lo que vio fue dinero y la vendió inmediatamente a un señor 30 años mayor que ella. Eso es lo que impacta más a la gente que viene a visitar la exposición, de esa parte de la exposición, que son niñas muy pequeñas, que apenas son conscientes de lo que es la vida, y de pronto con 10 años se encuentran casadas forzosamente y, como decía Mónica, y duele mucho decirlo, pero es una absoluta realidad, violadas desde la noche de bodas, porque esas niñas no se casan por amor, esas niñas no van a la cama a hacer el amor, esas niñas son vendidas y posteriormente cada noche de su vida son violadas.
¿Solo existe una posibilidad de matrimonio en Afganistán por dinero?
Existe una segunda opción. No todo el mundo en Afganistán tiene dinero, es un país muy pobre. De hecho, hay un estudio que dice que uno de los máximos problemas de endeudamiento del hombre en Afganistán es vender o endeudarse para conseguir un buen matrimonio. Pero existe una segunda opción, que se llama Badal, es un trueque, en donde las familias intercambian hijos, de una hija por otra hija, para que los hijos puedan tener familia. Esto es un problema que va más allá, porque cuando las familias se casan por Badal, esas dos parejas están unidas para el resto de su vida. Tenemos un caso, por ejemplo, de una mujer que se casó por Badal y cuando había pasado X tiempo, como su hermano no había dejado embarazada a la hermana de su marido, un buen día, estando en casa de su familia política, la cuñada le prendió fuego. Nadie se levantó a ayudarla. Era un castigo que recibía ella porque su hermano no dejaba embarazada a la otra mujer.
¿Y qué ocurre cuando estas mujeres se quedan embarazadas?
Pues ahí encontramos un enorme problema. Primero, la sanidad no es una cosa a la que tengan acceso todas las mujeres en Afganistán. Y además tienes que saber que las mujeres en Afganistán para ir al hospital tienen que pedir permiso a sus maridos. Es un dato inmenso, y yo siempre que estoy en las visitas guiadas lo digo, Afganistán tiene un titular muy claro. Afganistán es el país el que más. Por ejemplo, Afganistán es el país en el que más mujeres mueren durante la gestación y durante el parto. Se calculó el año pasado que morían alrededor de unas 26.000 mujeres habían muerto en esa situación. El doble que de civiles en una situación de conflicto en Afganistán. Otro titular. Afganistán es el país donde más mujeres se suicidan. El doble que hombres. La situación de la mujer en Afganistán es muy, muy dura.
¿Y el siguiente bloque que podrían visitar, cuál sería?
Hay un apartado al final, cuando entras en la sala, lo ves rápidamente, es un mosaico de retratos que impresiona. Hay que hacer hincapié en el hecho de que Gervasio Sánchez siempre hace un trabajo maravilloso de retratos. No solo se dedica a fotografiar personas en una situación que dices, pobre de ellos, qué lástima, sino que les otorga cierta dignidad cuando les hace un retrato de frente y te obliga a mirarlos a la cara y a los ojos. Ese es el apartado de correccional de menores. Es una barbaridad que hay muchísimas niñas dentro de esos centros de correccionales, esas cárceles para niñas, porque han cometido adulterio. ¿Qué se entiende por adulterio en Afganistán? Una niña siempre debe ir acompañada de un familiar directo, de un tutor. Si esa niña, por ejemplo, la encuentran en la calle paseando al lado de alguien que no es su tutor, lo primero que van a hacer es meterla en un coche de policía, llevarla a un hospital y hacer una prueba de virginidad. Y si acaso queda un atisbo de duda, esa niña, que puede que simplemente alguien pasara, un hombre pasara por su lado, va a ser metida en ese correccional de menores. Pero todavía peor, en esa parte de correccional de menores encontraremos casos en los que una niña ha sido violada y ella es acusada de adulterio, a pesar de haber sido violada. Y además, una de las pocas salidas que tiene después para reintegrarse en la sociedad es casarse con su propio violador, porque su familia la rechaza y porque ella como mujer no puede salir a la sociedad y ponerse a trabajar.
¿Y cómo ha sido posible acceder a esos casos reales que me estás contando de nombres y apellidos?
Una buenísima pregunta, gracias. Este trabajo se planteó durante 2 años, finalmente el trabajo se llevó a cabo en 6 años, por la dificultad de acceder a esas personas de las que me estás comentando. Mónica Bernabé, la periodista de esta exposición, fue hace muchísimo tiempo a Afganistán a realizar un trabajo, un reportaje en la época talibana sobre las escuelas ilegales que había para alfabetizar a los niños y sobre todo a las niñas. Cuando llegó ahí se dio cuenta de que había una necesidad enorme de ayudar a las mujeres y fundó ASDA, que hasta el día de hoy existe. Comenzó a trabajar en ASDA y se dio cuenta que desde la distancia no podía de ninguna manera hacerla fructificar como tocaba. Así que se trasladó a vivir a Afganistán. Es la única mujer periodista que ha vivido durante 10 años en esa zona. Entonces, ¿cómo dieron con estas protagonistas? Pues gracias a que Mónica Bernabé tenía estos contactos, tenía esta fundación y tenía varias cooperantes que les ayudaron a acceder a ellas. Aún así fue muy, muy complicado. Gervasio dice muchas veces que esta exposición Mónica podía haberla hecho sola, pero que él sin Mónica no podía haber llevado a cabo esta exposición.
¿Cómo es la situación de estas mujeres cuando están en el correccional?
Gervasio lo contaba muy bien, decía que desde luego no era una fortuna que acabaras en el correccional, porque una vez que acabas en el correccional, lo que ocurre con tu vida es que está estigmatizada. Posteriormente a eso es muy difícil, has avergonzado a tu familia, es muy difícil que te reintegres de una manera normalizada, si has sido violada es muy difícil que después tengas un marido que te acepte si no te casas con el violador. Pero la parte buena, decía Gervasio, es que una vez estás dentro del correccional, normalmente tienes acceso a poder estudiar, a aprender a leer, a aprender a escribir, cosas que quizá en el exterior estas niñas no podían hacerlo. Y luego, sobre todo, una situación de relax al estar conviviendo con un montón de mujeres sin esa presión social. No puedo salir a la calle, no pueden verme sin mi burka, no puedo a veces ni mirar por la ventana, porque si se dan cuenta que estoy observando por la ventana y me ve un hombre, eso puede ser pecado.
Ante tanto dolor, ¿qué solución ven las mujeres en Afganistán?
Desde 2001, cuando llegaron las fuerzas aliadas, se creó una nueva constitución. Entonces hay dos soluciones, una esperanzadora y una absolutamente mala. La mala es terrible, es el suicidio, la muerte. Volvemos al titular de la exposición: Afganistán es el país donde más mujeres se suicidan, 3 veces más que el número de hombres. Suelen inmolarse, suelen envenenarse sobre una sobredosis de opio, porque es algo que pues Afganistán, otra frase del titular, es uno de los países que más opio produce y que más trafica. Entonces, estas mujeres suelen pensar que eso es una solución. Lo terrible es que, como les contaban los médicos a Mónica y a Gervasio, muchísimas veces se inmolan, no mueren y es peor, porque se someten después a un proceso terriblemente doloroso de reconstrucción de piel. Y cuando vuelvan a casa, su situación va a estar absolutamente empeorada a como antes de irse.
¿Qué destacan las personas que visitan la exposición en este apartado, en las fotografías?
Es un apartado doloroso, sinceramente. Es llamativo ver el cuerpo desnudo de una mujer. A Gervasio le costó muchísimo acercarse a ello y que le dejaran fotografiar esto. Pero yo creo que ellas mismas entendían que era importante que se viera ese cuerpo quemado, ese dolor al que se enfrentan. Son fotografías muy duras.
¿Abandona a alguien a mitad de la exposición?
Mucha gente. Esa parte es donde más abandona a la gente. Un grupo, chicos y chicas, adolescentes alrededor de los 10, de los 15 años, y en ese apartado les resultó tan duro esa realidad. Venían de no entender cómo una mujer le podía hacer eso a su propia hija. Por mucho que les explicaras, son niñas que no han tenido educación y la única salida es seguir haciendo lo que les han enseñado a hacer. Y si bien no entendían todo ese proceso, cuando llegan a la parte donde las mujeres se suicidan, se queman, para ellas fue demasiado duro. Hubo varias niñas que salieron llorando y que no tenían consuelo, las pobres.
¿Esa es la única realidad que existe para las mujeres en Afganistán?
No. En 2001, cuando llegan las fuerzas aliadas, como te comentaba, se creó una nueva constitución. En esa nueva constitución se obligaba un 28% de mujeres en la política. Y me dirás, ¿cómo está la situación de la mujer así, habiendo un 28%? El porcentaje más alto que se conoce en Europa es el de Afganistán. Es increíble, ¿no? Lamentablemente, muchísimos hombres de la guerra siguen estando en la política, siguen teniendo poder y ponen a dedo, literalmente, a las mujeres para que voten lo que ellos quieren. Aún así, hay un porcentaje que sí está luchando, que sí está marcando una diferencia, que sí está trabajando en el mundo político y que está aportando muchísima fuerza a las mujeres. El ver a una mujer trabajando, ver a una mujer con independencia económica, ver a una mujer con posibilidad de salir adelante y, además de aportar cambios importantes para la sociedad en femenino, es el lado positivo de las mujeres en Afganistán.
Entonces, ¿esas mujeres que se dedican a la política no son concebidas como propiedad?
Te voy a contar un caso muy curioso, el caso de Asita, que es de las primeras fotografías que te vas a encontrar cuando llegues a ese apartado de la exposición. Asita es hija de un intelectual, de un hombre que tenía poder, y pensó que su hija pues debía estudiar, debía ir a la universidad. Y así fue. Su hija estudiaba, iba a la universidad, justo antes de que llegaran los talibanes en el 96. Al llegar los talibanes en el 96 al poder, su padre pensó, mi hija es demasiado guapa y demasiado joven, no quiero que la violen ni que la rapten, pero es que además mi hija es una mujer inteligente con estudios, no quiero que la torturen porque piensen que es un peligro. Y entonces pensó que la mejor opción para su hija, para Zita, era casarla con un primo suyo lejano que vivía en un pueblo muy lejos y que además ya tenía una primera esposa, porque en Afganistán la poligamia es válida. Asita, pues a pesar de tener estudios, era una mujer muy actual, no tuvo más que obedecer a su padre. Asita fue, se casó con su primo, tuvo 4 hijas y cuando se fueron los talibanes, cuando los tiraron del poder, Asita reemprendió su carrera. Empezó a volverse muy activista, empezó a meterse en política y finalmente se trasladó a Kabul. No sin tener que negociar antes con su marido, que además era analfabeto, el que la permitiera trabajar y el que la permitiera volver a Kabul, a la vida activa. Para ello convenció a su marido diciéndole que se llevaría a sus otras 2 hijas de su otro matrimonio, a su mujer, a él, y le daría un sueldo. Entonces, ¿todas las mujeres son concebidas como propiedad? No, Hay dos opciones. Son opciones muy intermediarias. Macita no era una propiedad de su marido, pero debía pedirle permiso y además pagarle para que le dejara hacer lo que ella quería hacer.
¿Y hay algún caso que te haya resultado especialmente llamativo?
Mónica, cuando llegó, contaba que una de las personas que más les ayudó a entrar dentro de las familias de las mujeres, a acceder a poder hacer estas imágenes de proyecto, fue Zora, una amiga suya, que había tenido la fortuna de que le habían permitido tanto estudiar como ir a la universidad, y en ese momento había conseguido un trabajo en una ONG internacional en la que ganaba más dinero que su hermano y su padre juntos. Zora, además, tenía una pareja a la que amaba y convenció a sus padres de que la dejaran casarse con este hombre al que amaba. No solo eso, convenció a sus padres de que este hombre no pagara dote. Ella quería establecer una relación de igualdad. Sus padres, pues entre dientes, dijeron que sí finalmente, y Zora se casó por amor y sin que pagaran por ella. Sorprendente fue que 4 meses después, Mónica se la encontró por la calle y Zora lloraba porque su marido había comenzado a pegarla. Su padre y su hermano en la vida jamás le habían pegado. Y su marido, un hombre que no había pagado por ella y con el que se había casado por amor, comenzaba a pegarla. ¿Por qué? Por una presión social. Su madre le decía que era imposible, que él no podía ser el único tonto que tuviera una mujer que hiciera lo que le diera gana. Que a su hermano no le pasaba esto. Entonces es sorprendente que, a pesar de que Zora había hecho todo lo imaginable, todo lo que todos entendemos, que establecería una relación diferente, al final acabó donde acaban todas las demás. No es solo, al final, no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de cómo se ha enraizado esa mentalidad de violencia contra la mujer.
¿Qué le dirías a una persona que nos está escuchando y no sabe si ir a esta exposición? ¿Cómo se lo dirías?
Se la recomendaría encarecidamente, porque es verdad que contada, si dices, es todo muy duro, parece que voy a ver a mujeres sufriendo y sin ningún tipo de esperanza. No es verdad. Al final de la exposición encontrarán también un apartado, otro mosaico de retratos en las que pueden ver a niñas con balones de fútbol, a niñas con guantes de boxeo. Son ese porcentaje pequeño que marca la diferencia, que son padres que entienden que sus hijas tienen ciertos derechos y estas niñas van a crecer en libertad. Muy llamativo resulta las niñas con la pelota de fútbol, porque en el campo de fútbol donde están jugando en este momento es un campo de fútbol que en la época talibana los extremistas asesinaban a mujeres. Entonces es esperanzador que ese mismo espacio ahora sea un lugar en el que las mujeres disfrutan y se divierten en libertad.
Muchas gracias, Tania, por acompañarnos esta tarde. Nos ha acompañado Tania Castro, fotoperiodista encargada de las visitas guiadas a mujeres en Afganistán, exposición que se puede visitar hasta el día 14 de febrero en la NAU de la Universidad de Valencia.
Muchísimas gracias, os invito el domingo 14 de febrero porque además del cierre de exposición realizaremos la última visita guiada por la mañana, así que os espero ahí.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos el informativo La Luna, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiero, Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Francisco Echevarría, profesor de medicina legal de la Universidad del País Vasco, que nos hablará sobre la identificación de las víctimas del franquismo. Noticias de ámbito internacional. Un estudiante socioeconómicamente desfavorecido en España tiene una probabilidad hasta 3 veces mayor de tener un bajo rendimiento, a la vez que el alumno que acude a un colegio concertado y de mejor nivel social tiene una probabilidad menor de sacar malas notas que los que asisten a otros centros. Lo concluye la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en su informe Estudiantes de Bajo Rendimiento, ¿por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito?, basado en el rendimiento de los estudiantes de 15 años en el informe PISA 2012, una evaluación que mide su nivel en matemáticas, ciencias y lectura. En su informe, la OCDE alerta de que un bajo rendimiento en la escuela conlleva a un mayor riesgo de abandonar sus estudios y más dificultad para conseguir trabajos bien remunerados. Y todo ello puede tener consecuencias severas para los estudiantes y para la sociedad en su conjunto. La ONG Oxfam Intermón ha reconocido algunos hitos en el papel de España como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, pero le pide que haga un esfuerzo mayor para garantizar la protección de los civiles sirios, aumentando por un lado los fondos destinados a ayuda humanitaria, pero también acogiendo a más refugiados. Cuando se ha cumplido un año del mandato de España en el Consejo de Seguridad, que se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2016, Oxfam Intermón ha publicado un informe en el que analiza lo que ha sido este primer año de España en el Consejo y emite una serie de recomendaciones para el próximo gobierno. La ONG ha valorado muy positivamente el trabajo realizado por el gobierno español para actualizar el compromiso del Consejo de Seguridad con la situación de las mujeres en los conflictos, que necesitan protección y que también pueden tener un papel en la construcción de la paz. El diario New York Times presentó el 8 de febrero pasado su edición en español. Es accesible de forma gratuita, pero únicamente en formato digital, con presencia en Twitter y Facebook. Se ha lanzado tras un año de preparación y es la apuesta de este periódico para llegar a la audiencia latinoamericana del continente, que el propio periódico estima en 80 millones de personas. La editora adjunta del Internacional del New York Times, Lidia Polgrin, ha explicado que la versión en español ofrecerá una selección de los mejores artículos de la edición anglosajona del diario, traducidos, pero también textos originales y relevantes, sobre todo para América Latina y el Caribe. Las azoteas verdes comenzaron a usarse en Alemania para mantener la vegetación en un medio de cultivo. Luego se volvió una alternativa para los habitantes de las grandes ciudades sin posibilidad de contar con mucho espacio. Copenhague es la segunda ciudad del mundo que implementa una legislación de este tipo. La primera fue Toronto, Canadá, donde se estableció una ley similar que ha dado como resultado 1,2 millones de metros cuadrados verdes en diferentes tipos de construcciones, así como un ahorro energético anual de más de 1,5 millones de kilovatios hora para los propietarios de dichos edificios. El plan de Copenhague es cubrir con vegetación las azoteas de la ciudad con el fin de llegar a ser carbono neutral en el año 2025. Los beneficios de los techos verdes son inmensos. Noticias nacionales. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, advierte de que España presenta uno de los consumos de ansiolíticos y somníferos más elevados de Europa, ya que se ha incrementado un 57% entre los años 2000 y 2012, y actualmente sigue creciendo sin freno, según datos del Ministerio de Sanidad. En un artículo en la revista OCU Salud, esta entidad recuerda, además, que este elevado consumo conlleva un gasto de unos 750 millones de euros, que puede incluso incrementarse si se tienen en cuenta los derivados de bajas laborales o incapacidades permanentes por depresión o ansiedad, o los costes sanitarios por caídas, accidentes de tráfico y similares derivados de sus efectos. Como alternativa, la OCU aboga por la psicoterapia en el caso de la ansiedad y considera que los esfuerzos deberían centrarse en terapias cognitivo-conductuales aplicadas desde la atención primaria. En Europa está emergiendo una sociedad nueva, una sociedad que da la espalda a la impasibilidad y el conformismo, que les ha tomado la delantera a sus mandatarios y ha dicho basta. Estas palabras forman parte del manifiesto elaborado por la organización Bienvenidos Refugiados España, plataforma que busca reunir las voces de una ciudadanía descontenta con las políticas europeas respecto a los refugiados que huyen de países desbordados por la violencia y la miseria. La iniciativa, nacida en Portugal gracias a la asociación Coragem Disponível, apoyo a refugiados e inmigrantes, busca organizar una gran marcha mundial para exigir soluciones a los gobiernos. En España, la plataforma Bienvenidos Refugiados decidió sumarse con el fin de instar a las ciudades españolas a movilizarse el próximo 27 de febrero a las 12 para visibilizar la oleada de solidaridad de los ciudadanos en todo el territorio estatal. El proyecto Conoce tus fuentes, también conocido como la web de los manantiales de Andalucía, ha superado la cifra de 10.000 manantiales catalogados. Se trata de un inventario participativo a través de Internet. Su carácter novedoso y pionero en España en el campo del agua y el medio ambiente le ha valido importantes reconocimientos. Aparte del catálogo, son objetivos prioritarios de este proyecto la divulgación, sensibilización y educación ambiental hacia las aguas subterráneas y el medio ambiente. Hasta el momento se han organizado 45 exposiciones itinerantes y 3 encuentros anuales de colaboradores. De igual modo, se ha participado en 62 jornadas y congresos. El proyecto se ha difundido en 18 cursos y másteres universitarios con 105 conferencias y ponencias invitadas. El consumo de drogas en la población escolar de entre 14 y 18 años se ha reducido en los últimos 2 años, según se desprende de la encuesta sobre uso de drogas en estudiantes de enseñanzas secundarias Estudes 2014-2015, elaborada por la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas. En concreto, el trabajo muestra un considerable descenso en el consumo de alcohol, situándose actualmente en el 78,9% los estudiantes que reconocen haberlo probado alguna vez en la vida, frente al 83,9% de la encuesta Estudes 2012-2013. En el 76,8% los que lo han hecho en el último año, 81,9% anteriormente, y en el 68,2% en el último mes, 81,9%. Pese a todo, 8 de cada 10 escolares dice haber bebido alguna vez y hay una baja percepción del riesgo que entraña el cannabis. Noticias de ámbito local. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos para paliar y reducir la pobreza energética, electricidad, agua y gas en la Comunidad Valenciana. Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, Podemos y Ciudadanos han votado a favor, mientras que el PP se ha abstenido. La proposición de ley prevé ayudas para el pago de los consumos energéticos de los hogares considerados vulnerables. En concreto, plantea que los hogares en situación de pobreza extrema reciban un pago del 100% del conjunto de sus tarifas energéticas, electricidad, agua y gas. Para las viviendas en situación de pobreza severa, propone que reciban el 35%, que alcanzaría el 50% a partir de un hijo o persona dependiente a su cargo, hasta un máximo del 100%. En cuanto a los hogares en pobreza relativa, el Consell les pagará hasta el 20% de su factura. Un sencillo análisis de sangre podrá detectar un cáncer de mama de manera precoz en mujeres de alto riesgo, bien por la densidad de su mama, porque tenga antecedentes familiares o por ser portadora de marcadores genéticos de susceptibilidad, incluso antes de que padezcan la enfermedad. Novedad médica que podrá ser posible en un plazo aproximado de 5 años gracias a un estudio elaborado por la Fundación Valenciana CUAES en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que todavía está en fase inicial, pero cuyos resultados podrán llevarse a la práctica clínica dentro de entre 5 y 10 años, como prueba complementaria a las mamografías. No es descabellado ese plazo, señaló el coordinador del trabajo Javier Benítez, director del Programa de Genética del Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. (Risa) El fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Antonio Montaves, ha afirmado en el Parlamento Autonómico que los medios, tanto materiales como de personal del Ministerio Público en el territorio, resultan notablemente insuficientes. Montaves, que ha presentado la memoria anual de la Fiscalía en las Cortes Valencianas, ha pedido una modificación en el funcionamiento del Ministerio Público que permita crear equipos especializados en los delitos que suelen dar lugar a procedimientos dilatados en el tiempo, casi siempre relacionados con la corrupción, que estuvieran exentos del despacho diario y pudieran dedicarse en exclusiva a las causas complejas. Estos casos no siguen hoy un protocolo y se producen grandes diferencias entre unos procedimientos y otros. En Emarsa, por ejemplo, la causa que ha investigado el saqueo de la depuradora de Valencia y su área metropolitana, el juez, la fiscal y el secretario recibieron refuerzos que permitieron concluir la instrucción en menos de 2 años, ha señalado Montaves. El Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia está desarrollando, como todos los años, ciclos de seminarios de investigación sobre la historia de la ciencia, de la medicina y de la tecnología, con la participación de algunos de los más conocidos especialistas sobre estas materias. En el ciclo Identidades e Identificaciones, Pasado y Presente, el pasado 10 de febrero impartió una conferencia a Francisco Echevarría Gabilondo, profesor de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco, en la que habló sobre la identificación de las víctimas del franquismo. A continuación nos amplía esta noticia Lucas El Castillo, catedrático de Microbiología de la Universidad de Valencia.
Estamos en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero de la Universidad de Valencia, donde el profesor de Medicina Legal, don Francisco Echevarría Gabilondo, ha impartido una conferencia sobre la identificación de las víctimas del franquismo. Buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
La conferencia ha versado sobre diferentes aspectos, pero quizás primero, antes que nada, ver cuál es la posición dentro de los sentimientos que tiene una persona que realiza este tipo de trabajo, desde el punto de vista de la medicina legal.
Casi todo el mundo se imagina que la medicina legal, al igual que la medicina preventiva o la salud pública o la higiene en su momento, son disciplinas o especialidades más médico-sociales. También lo es la medicina de urgencias y la traumatología y la ginecología, pero parece que los forenses tienen mayor trascendencia social. Y desde esa posición, la verdad es que uno no puede despreciar, no puede ignorar lo que significa que de pronto familiares víctimas, ciudadanos honrados, reclamen, exijan, reivindiquen que se pueda implicar el profesional cualificado para resolver algunas cuestiones de carácter técnico. Y eso es lo que ocurrió conmigo, que no pude decir que no a la primera exhumación que se llevó a cabo en Primanza del Bierzo en el año 2000 y no puedo decir que no a otras muchas que se van suscitando en el transcurso del tiempo. Mi problema ya ahora es que no tenemos capacidad para atender todas las solicitudes que se van produciendo, por ejemplo, en España o en otro lugar del mundo.
Evidentemente el número de exhumaciones que se podían plantear son infinitas, como podíamos decir, pero el apoyo institucional a este tipo de procesos aparentemente ha variado en función del tiempo, ha tenido momentos de mejor, de peor situación, pero ¿por qué cree que hay una cierta reticencia en algunos sectores políticos, institucionales, a realizar este tipo de trabajo?
Esa especie como de complejo de culpabilidad la tenemos todos, la tiene la sociedad española entera, la tienen las instituciones y la tiene mi universidad, la tiene la clase académica. Nosotros nos hemos introducido en la democracia a partir de una tragedia muy espantosa que el más joven no podrá comprender, que es una dictadura tras la muerte de Franco, y parece que el mundo empezó ahí. Y hemos ignorado, quizá porque fue una imposición, todo aquello que venía del tiempo atrás, porque venía un tiempo nuevo y hay que pensar en el futuro. Y es verdad, hay que construir el futuro y hay que pensar en el futuro, pero para eso también tenemos que reflexionar sobre el presente. Y creo que tenemos este complejo de culpabilidad, en cierto modo. ¿Por qué no hemos tocado algunos de los aspectos de la historia reciente donde los sindicatos estaban ilegalizados y perseguidos, sus responsables que se preocupaban por unas mejoras sociales? Alguien me dirá, eso ya lo han hecho los historiadores, pero en el fondo todos en conjunto tenemos este pequeño complejo y a algunas instituciones les da pánico abrir esta puerta y no son conscientes de que en el siglo XXI ya no hay que tener miedos y que no es justo que estemos obligados a olvidar, todo lo contrario. O sea, no se trata aquí de reabrir heridas, sino se trata de reconocer ese pasado trágico entre nosotros reciente que nos afectó, al menos sí a nuestras familias, para, entre otras cosas, manifestarnos, por ejemplo, en el no a la guerra, que ha sido algo que sí se ha reclamado en las calles masivamente hace unos pocos años. Porque aquí tuvimos nuestra guerra, se destruyeron los hospitales, la gente se quedó sin escolarizar, el país se destruyó. Y yo creo que entonces podemos rescatar estas ideas para que nos sirvan para construir, consolidar la democracia actual.
Todo esto nos llevaría a lo que se ha dado en llamar memoria histórica. ¿Esta memoria histórica es un derecho legal? ¿Es un derecho histórico? ¿Cómo lo definirías?
La memoria histórica, que es curioso, no habla de la historia del pasado, sino lo que uno piensa en la actualidad. Esto sí que requiere darle un par de vueltas. La historia la hacen los historiadores y se construye una historia del pasado. Hay que tener cuidado con no construir la historia del pasado desde los intereses del presente, que eso sería tanto como hacer trampa. Y eso lo saben los historiadores. Pero con independencia de que estemos hablando de qué ocurrió antes, en el pasado, la memoria histórica, sin embargo, está hablando de lo que hoy exijo, pido, o lo que hoy me preocupa, o lo que hoy me interesa, o lo que hoy quiero. ¿Y por qué esto es así? Porque alude a cuestiones que han sido mal resueltas por la propia historia, en su propia evolución, y particularmente por injusticias que no han sido tratadas. En la medida en que algunas de las injusticias nunca fueron atendidas, tratadas o estudiadas oficialmente, pues terminan apareciendo. En el caso de España, 70 y tantos, casi 80 años más tarde. Pero creo que ya en el mundo en el que vivimos, en cierto modo esto está pasando también en otros sitios de Europa, y la tendencia hacia los próximos años va a ser absolutamente irreversible. No se puede ignorar el pasado reciente ni desatender algunas cuestiones por las cuales incluso han quedado víctimas en el camino que parecían que no tenían derecho a nada. La memoria histórica, por lo tanto, habla más que del pasado, habla del presente.
Las víctimas ya se les puede dar poco. A los descendientes de las víctimas, ¿qué se les puede dar?
Pues una verdad oficial. Es curioso porque nosotros generamos verdades técnicas, decimos verdades científicas, sostenidas con argumentos científicos o técnicos, verdades periciales en lo forense. Pero eso queda pendiente de que se oficialice. En cierto modo, las familias ya saben lo que ocurrió. Ya saben cómo fue la tragedia, ya saben cómo le robaron las tierras o cómo la madre viuda tuvo que salir adelante con un montón de niños. Lo que puede dárseles hoy a esas descendientes, que no creo que sean exactamente víctimas, porque esto de la víctima también hay que pensar si es una categoría aguda o crónica y si uno puede dejar de ser víctima. La distancia que hay con tantos años de por medio, precisamente, y en algunas familias lo que me permite comprender es que no estoy ante unos descendientes que sean en sí mismos víctimas, sino ante unos descendientes que tienen, como decía antes, un derecho que no ha sido atendido. Hacer oficial la verdad, es decir, ponerlo sobre un documento negro sobre blanco, pues es un paso casi día que fácil de hacer, que se puede hacer técnicamente, así lo ha dicho incluso Naciones Unidas cuando ha pesado sobre el caso de España, y es una cuestión que se puede atender de manera normal o natural. Hay quienes dicen, esto es un lío. No es justo decir que esto es un lío, no. Esto es una cuestión que se puede hacer de manera normalizada si se quiere hacer. En España hay gente cualificada en distintas disciplinas de análisis aquí, lo antropológico, lo histórico, etcétera. Hay personas preparadas y medios, por lo tanto, técnicos y humanos sobrados para atender esta cuestión de manera normal.
En algunas ocasiones he oído decir, bueno, ahora se está mucho sumando a las víctimas republicanas, pero nadie habla de las víctimas del otro lado, que efectivamente también hubo algunas, no cabe duda. ¿Esto es así o realmente es biunívoco?
Todos son víctimas y sabemos perfectamente que los republicanos cometieron también muchísimos crímenes. Lo que ocurre es que esos crímenes están estudiados, analizados oficialmente, y hay verdades oficiales que se generaron dentro de la propia dictadura. Y, en cierto modo, digamos que eso ya estaba resuelto. Es lo otro lo que quedaba pendiente, y por eso le prestamos más atención a las víctimas republicanas. Ahora bien, me cabe la tranquilidad y el honor de decir que de las 350 fosas que hemos abierto desde el año 2000 y de los 8.500 esqueletos que hemos recuperado, dos de esas fosas son del lado de los franquistas. Y yo mismo las he investigado con la misma metodología. Y cuando he hecho esto, digamos que nadie se ha molestado ni mucho más ni mucho menos. Y yo no podía dejar de atender a esas familias del lado de los franquistas que tenían una fosa pendiente de análisis y que también era una fosa en la cuneta y que también estaba necesitada de los correspondientes análisis. Es decir, al menos a título personal y como médico que soy, sé bien que uno en urgencias, cuando atiende a un paciente, no le pregunta ni por su ideología ni por su carné de identidad. Lo que tiene que hacer es atenderle. En ese punto me encuentro yo cuando alguien toca la puerta y nos dice: yo tengo a un padre desaparecido. Puedo pensar que es del lado republicano, pero igual no lo es. Y con todo son pocas las fosas que pueden quedar del lado de los franquistas pendientes de estudio. Porque eso ya se hizo, sobre todo después de la guerra, con lo que se llamó la causa general. Una investigación oficial dirigida por un fiscal que precisamente estudió todo esto con las formalidades de la época.
La ayuda estatal parece ser que es poca, sin embargo parece ser que se están sumando fosas en Rusia de soldados muertos durante combate en la División Azul españoles.
Sí, efectivamente. Es que eso también conviene que lo pongamos en la misma discusión. Hay gente que se opone a la totalidad. ¿Qué sentido tiene eso? Es mejor no tocarlo. Y yo digo, si estamos atendiendo también la exigencia de españoles y familias que tienen a un desaparecido en la Segunda Guerra Mundial, concretamente quienes fueron a luchar en la División Azul y murieron en los campos soviéticos, quedaron enterrados allá, pues hay un programa que viene funcionando desde hace años con toda naturalidad, por el cual se hace el esfuerzo de intentar buscarlos, localizarlos, identificarlos y repatriarlos. Si eso se puede hacer y se debe hacer, puesto que hay gente que lo exige y le asiste el derecho a hacer la exigencia, como al mismo tiempo algunas personas se pueden oponer a hacer cosas que son bastante más fáciles y que están mucho más cerca. Desde la posición técnica el problema es exactamente el mismo, y si a mí me avisaran para intentar ir a ese tipo de tarea, en este caso casi internacional, yo o alguien de mi equipo, creo que estaríamos en la obligación ética de tener que atender también esa solicitud. ¿Por qué no?
Hemos estado hablando de aspectos, digamos, sociológicos, humanitarios, pero también hay un problema técnico. ¿Es fácil realmente la identificación?
No es fácil, hay que ser sinceros. Es decir, si tenemos un listado de más de 100.000 desaparecidos, asesinados en lo que se llaman ejecuciones extrajudiciales, detenido y convertido en desaparecido, un concepto que viene después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Naciones Unidas, pero que, para que no me entienda, puede servir también para la Guerra Civil Española. Crímenes en retaguardia también se pueden llamar de esta manera. Habrá que reconocer que no vamos a encontrar a todos. Diría incluso que a la mayoría no los vamos a encontrar. Que llegará un momento en que hayamos agotado la capacidad de poder seguir buscando. Que hemos fracasado a la hora incluso de localizar muchas de las fosas, que nunca ha sido una noticia periodística, porque el dato negativo lo ocultamos. Y además en la investigación esto es muy frecuente. Todos los profesores de la universidad escondemos aquellas cosas que no nos han salido bien y vamos a los congresos con los temas redondos y perfectos y nos aplauden. Pero ¿cuántos casos tenemos en el cajón? Muchos. Aquí pasa lo mismo. Por lo tanto, hay que ser sinceros para no crear falsas expectativas en la localización de las fosas y en la identificación de las víctimas. Es una tarea difícil. Un tercio aproximadamente de aquellos restos que hemos ido investigando los hemos podido identificar. A veces a todos los de una fosa, porque el grupo era cerrado y ha resultado relativamente fácil. Pero otras veces ha sido imposible. Esto que genera una cierta frustración técnica al equipo, pero hay que explicárselo a los familiares desde el momento en que ellos hacen la solicitud o nosotros hacemos el plan. Hay que ser conscientes para no crear falsas expectativas o crear frustraciones.
Por último, ya para terminar, hay una frase que te he escuchado en la conferencia que has dado, que es: ¡qué injusticia! ¿Qué has dicho con esto?
Hay personas que sin haber visto una exhumación pueden pensar que esto no conviene, pues es un poco incómodo, esto nos puede llevar a problemas, nos podemos a volver a enfadar en España, a echarnos los tratos. Y yo creo que eso no ocurre en las fosas, desde luego. Ocurre en cualquier otro contexto de lo que yo veo por la televisión todos los días, menos en las fosas. Hay familias que cuando se enfrentan a esa situación que es deseada y al mismo tiempo con incertidumbres, así lo más grueso que dicen, tampoco con un grito como si fuera una proclama política, dicen: ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia! Nuestra vida en nuestra familia hubiera sido distinta si no lo hubieran matado. Seguramente al abuelo, que era carpintero y tenía una carpintería, hubiera podido sacar a la familia adelante. Igual hasta mi padre podría haber estudiado, no pudo estudiar porque fue un huérfano. Yo sí he podido estudiar. Es curioso cuando ha habido incluso algún hijo de estas víctimas que nos ha dicho: las ideas del abuelo, del padre asesinado, se han venido a resolver en la tercera generación de los nietos, que sí pudieron ir a estudiar. Que es ingeniero y mi hija es informática. El sueño de nuestro padre, que todos pudieran estudiar, que todos fuéramos libres, que todos progresáramos, quizás se ha cumplido, no en la segunda generación, que como huérfanos tuvimos que salir adelante como pudimos. Y eso se resume en la frase: qué injusticia, qué injusto fue todo aquello. Esa injusticia, de todos modos, también me llevaría a señalar que algo muy emotivo que se produce en las fosas, y que yo creo que solo pasa con las mujeres, y esto quizás solamente lo puedan entender las mujeres, es cuando dan a luz. Las mujeres, cuando dan a luz, con frecuencia lloran de alegría. Y llorar de alegría es una cosa que no nos ocurre tan fácilmente. Muchos hombres no hemos llorado de alegría nunca, ni lloraremos nunca de alegría. Pues bien, en las fosas comunes, los hijos, los familiares de las víctimas, lloran de alegría, porque ven confirmada esa realidad que siempre han sabido, y esto les representa un dolor, y al mismo tiempo tienen la satisfacción o la alegría de haber podido asistir al momento en el que se produjo el rescate del padre, el abuelo, del hermano mayor, del tío. Y muchas veces se amplía la frase diciendo: qué pena que mi hermana o mi hermano haya fallecido hace 2 años. Si hubiéramos hecho la exhumación años atrás, hubieran podido estar aquí delante. Qué pena que de la familia algunos no puedan estar presentes en este momento, que para esa familia, lógicamente, es un momento estelar de su vida.
Buenas tardes y muchas gracias por esta instructiva charla.
Saludos para todos, y todo es discutible, y las discrepancias también son útiles para mejorar el discurso y entendernos mejor.
Hemos estado hablando con el profesor de Medicina Legal, don Francisco Echevarría Gabilondo.
Como es habitual, vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esta ocasión, Soledad Benajes, poetisa y profesora de lengua castellana y literatura, nos va a hablar de la poesía de Pablo Neruda y nos va a recitar uno de sus poesías. Escuchemos.
Buenas noches a todos y a todas. Hoy traemos a esta despedida un poquito de Pablo Neruda. Nació en 1904 en Parral y murió en Santiago de Chile el 23 de septiembre del 73. intentar estructurar la biografía y su obra en tres etapas. En la primera, él comenzó a escribir muy pronto poesía, ya en el 21 publicó La canción de la fiesta y con el seudónimo de Pablo Neruda. Se trasladó a Santiago para cursar estudios y tras publicar algunos libros apareció 20 poemas de amor y una canción desesperada, o sea, con sus 20 años. A la muerte de su autor se habían editado 2 millones de ejemplares. Esta obra, junto a Tentativa del hombre infinito, distingue esa primera etapa, que viene señalada por la transición del modernismo, del neorromanticismo, a formas vanguardistas influenciadas por el creacionismo de Vicente Huidobro, otro interesantísimo poeta chileno. Los problemas económicos lo llevaron a la carrera consular y esto le llevó a vivir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y, sobre todo, nos interesa que en el 34 y el 38 estuvo como cónsul de su país en España y conoció pues a los poetas, por ejemplo, de la generación del 27. Ahí toma partido, en este tiempo, por una poesía sin pureza, próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, cabe recordar que apoyó a los republicanos al estallar la guerra civil, escribió entonces en el 37 España en el corazón y gestionó el proyecto Winnipeg, barco que llevó a más de 2.000 inmigrantes españoles hasta Chile. En la segunda etapa de ese amor apasionado y cálido de los 20 poemas, pasa a expresar con un surrealismo personal el sinsentido del hombre y del cosmos, el paso del tiempo, el caos, la muerte, la realidad cotidiana que dominan en sus libros imprescindibles. Residencia en la Tierra, publicado en el 35 en Madrid por primera vez, y Construye una nueva fe en el compromiso político, en otro libro imprescindible, Canto General de 1950, para que finalmente decantarse por la sencillez temática y la expresiva de las odas elementales que podríamos ubicar en una tercera etapa. En cuanto a su biografía personal, tuvo reconocimientos importantes por su poesía, Premio Nacional de Literatura, y también empieza su etapa en la política. Fue senador, pero también fue perseguido gubernamentalmente y exiliado a la Argentina. De allí pasó a México, visitó los países del Este y ya nos ponemos en la tercera etapa. A partir de entonces, la poesía de Neruda se simplifica formalmente, pero se intensifica líricamente en un tono de sinceridad. La obra central, como hemos dicho, Odas elementales, con imágenes originalísimas y audaces, surrealistas, ¿sabes?, que expresan una visión profundamente desolada del ser humano en un mundo caótico. A nivel personal, en el 56 se separa de su esposa, Delia del Carril, y se une a Matilde Urrutia. Inspirado en esta mujer aparece un poemario muy interesante, Los versos del capitán. Es una poesía en la línea de los 20 poemas, pero más elaborada y de madurez. En el año 71 se le concede el Premio Nobel de Literatura y Allende lo nombra embajador en París, pero 2 años más tarde, ya gravemente enfermo, regresa a Chile, fallece en Santiago el 23 de septiembre de 1973, profundamente afectado por el golpe de Estado que 12 días antes había derrocado a Salvador Allende. El poeta fue confinado en su casa y murió 12 días después. Estos hechos que recordamos habían agravado notablemente su enfermedad, le hicieron recordar España, especialmente a García Lorca. Hay publicaciones póstumas, muy interesante para conocer el pensamiento y las relaciones interpersonales del poeta, es su autobiografía, Confieso que he vivido. He seleccionado la poesía del libro Memorial de Isla Negra. Y fue a esa edad, llegó la poesía a buscarme. No sé de dónde salió, de invierno o río. No sé cómo ni cuándo, no eran voces. No eran palabras ni silencio, pero desde una calle me llamaba, desde las ramas de la noche. De pronto entre los otros, entre fuegos violentos o regresando solo, allí estaba, sin rostro, y me tocaba.
Yo no sabía qué decir. Mi boca no sabía nombrar. Mis ojos eran ciegos y algo golpeaba en mi alma, fiebre o alas perdidas, y me fui haciendo solo, descifrando aquella quemadura, y escribí la primera línea vaga, vaga, sin cuerpo, pura tontería, pura sabiduría del que no sabe nada, y vi de pronto el cielo desgranado y abierto, planetas, plantaciones palpitantes, la sombra perforada, acribillada por flechas, fuego y flores, la noche arrolladora, el universo. Y yo, mínimo ser, ebrio del gran vacío, constelado a semejanza, a imagen del misterio, me sentí parte pura del abismo. Rodé con las estrellas, mi corazón se desató en el viento.
Yo de nacida so vivinuta Mushabak. Me casé y me hice aguado. Y de chica de 6 años que yo cantaba, teníamos en la huerta, me echaba mi mamá cunas en una árbol de caicis y cantaba de chica a chica. Y allá no caminó, no cantábamos mucho, era en casa que cantábamos. Cuando yo me fui primero a Estambul, estuve 10 años, después nos fuimos a Israel. En Israel nos fuimos a un moadón, del moadón supieron que yo canto y me empezaron a tomar las canticas. Y todas las canticas que canto yo son romanzos. Cuando vinimos, que nos echaron de la España, y canto siempre los romanzos viejos de 500 años antes. Ahora me conocí con Adas y ella me está enalteciendo. me está haciendo cantar y juntos cantamos y ahora me topo muy contente que estoy cantando con Adas. Y cuando viene en verano, venimos por 3 meses a Lata y 9 meses moramos en Israel.
En día me vas engañando, me dicen la gente que estabas burlando.
¿Cuándo será aquel día de ver vos al
La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad, nos va la vida. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.
Juntos gozaremos. La gente me dice que sos chiquitica, la vuestra aventura alta y muy rica. ¿Cuándo será aquel día de ver vos yo solica y yo con vos, dama? Juntos hablaremos, y yo con vos, novia, juntos gozaremos.
La gente me dice que soy chiquitica, la vuestra aventura alta y muy rica.
¿Cuándo será aquel día de ver vos yo solica y yo con vos, dama? Juntos hablaremos y yo con vos, novia, juntos gozaremos.
alta como el pino, vos mare lumbrabas más que el oro fino. Rogar quiero al Dios que me caiga gentino y yo con vos dama juntos hablaremos y yo con vos novia juntos gozaremos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna Salía Tiempo Radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda, una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.